Radio Relatos al aire con las palabras. Las historias ocurren solo para aquellos que son capaces de contarlas. Proyecto financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo del Libro 2015, Fomento de la Lectura. Iniciativas del Fomento Lector en medios de comunicación local.
Muy buenas tardes, bienvenido a Radio Relatos. Les habla Álvaro Leiva. En el día de hoy tendremos como invitado a Alexis Figueroa Aracena, poeta y escritor. Además, las secciones ¿Sabías qué?, Radio Citas, una banda musical y el relato de la semana. ¿Sabías qué? En 1960 se llevó a cabo en la ciudad de Concepción el primer encuentro de escritores americanos, evento internacional organizado por el poeta Gonzalo Rojas. De una larga lista de participantes se destacan Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, Ernesto Sábato, Fernando Alegría, Nicanor Parra y Luis Oyarzún. Entrevistados de hoy: Alexis Figueroa Aracena. Nació en Concepción en 1957. Poeta y orfebre. Por su trabajo poético ha obtenido importantes distinciones nacionales e internacionales, como el premio Casa de las Américas de Cuba, versión 1986, con su poemario Vírgenes del Sol in Cabaret. Entre sus libros se encuentran Palabras Entonadas, 1985, El laberinto circular y otros poemas, 1995, Folclórica Talk, beca de creación del Consejo del Libro y la Lectura, 2003, Finisterria, apuntes de carretera, 2014, y junto al ilustrador Claudio Romo, la novela gráfica Lota 1960, La huelga larga del carbón, el año 2015.
Mira, yo nací en Concepción. Nací, viví y sigo viviendo en Concepción. En el año 1956, a las orillas de un río caudaloso, que es el Biobío, en un territorio muy lluvioso. No es el mismo territorio de ahora, el tiempo ha cambiado. En Concepción en estos momentos llueve la mitad de lo que llovía en mis años de infancia. Concepción era una ciudad donde en los 60 empezaba a llover en el primero de junio y terminaba de llover el 25 de julio. Y durante todo ese tiempo llovía, llovía y llovía. Y tú te sentías un poco en una ciudad de Venus. Ahora no, ahora llueve en 3 días seguidos como mucho. Bueno, en esa ciudad hice yo mis primeros estudios. Estudié en el Colegio Concepción, colegio de masones, porque mis padres eran masones. Estudié hasta sexta preparatoria, porque en sexta preparatoria mi padre descubrió con terror que yo había falsificado su firma para firmar los controles de inglés durante todo el año. Lo hacía con un método muy científico, porque agarraba la enciclopedia Barça, ponía 4 enciclopedias Barça, aquí, 4 acá, ponía una plancha de vidrio, ponía una lámpara por debajo, ponía la prueba y ponía la firma de mi padre. Entonces encendía la lámpara, se transparentaba la firma y yo con todo cuidado copiaba la firma en la prueba. Entonces mis padres, furiosos por el engaño que mantuve durante un año, me cambiaron en castigo al liceo número 1, en séptimo. Castigo que no fue tal, porque pasé de un colegio que tenía una matrícula de 700 alumnos a que tenía una matrícula de 3.500. Y para mí eso, más que castigo, fue un deslumbramiento. Llegué al liceo más, comillas, poderoso de la región, en donde éramos como los reyes del mundo. Entonces, a mí no me significó castigo, sino que fue un muy buen acontecimiento. Pero ¿cómo llegué a la literatura? En esos años había un programa que se llamaba El Mundo de los Niños en la Radio Universidad de Concepción. Y en la radio El Mundo de los Niños hicieron un concurso de poesía. Y yo mandé dos poesías. Mandé una poesía que creía que era mi la carta ganadora, y que era una especie de soneto tremebundo, hecho por un niño, porque era un niño en ese tiempo, y que era Oda al río Biobío. Y creo que todavía me acuerdo cómo empezaba. Como yo venía del mundo de la filosofía, y en ese tiempo ya no estaba estudiando filosofía, estamos hablando del año 76, yo me casé ese año con Sonia, y yo era artesano en ese tiempo.
Orfebre.
En ese tiempo era la... No era todavía orfebre, era alambrero. El tipo que agarraba un alicate y se dedicaba con alambre de cobre y de oro a hacer cosas, ¿te fijas? Con el tiempo eso se fue convirtiendo en un oficio más depurado, y más de orfebre, como dices tú, de trabajo de orfebrería. Pero ¿qué pasa? Que en ese entonces el poeta universitario era un poeta muy duro desde su universidad, muy impregnado de sus teorías que lo asociaban al estructuralismo, que lo asociaban a toda una corriente de poesía que le pedía al poeta dar cuenta de su discurso en términos teóricos, y también de un cierto desprecio hacia las otras fuentes de poesía. Yo estaba dentro de ese desprecio. Sencillamente, después de mucho tiempo me di cuenta de que algunas intenciones poéticas que yo tenía en ese año, si yo me hubiese hecho caso a mí mismo y no a los demás, habría desarrollado una línea poética muy interesante que me habría llevado a la poesía objeto, por ejemplo. Pero yo la deseché precisamente por esas críticas tempranas. Que encontraba muy desusada mi forma objetivista de hacer poesía. Pero por otro lado, eso me abrió otro camino hacia otros estilos. Ahora, ¿qué pasa? Que yo sigo escribiendo, me empiezo a juntar con Harris, específicamente con Harris. Con Harris nos conocimos en el 74 en Chiguayante, porque Harris vivía cerca de la casa donde yo vivía, viví un tiempo, la casa de Claudio, que está muerto ahora. Pero después de eso yo me separé de Harris, no lo volví a ver hasta como unos 3 años después, cuando yo ya no estaba en la U. Ahí me volví a ser amigo de él.
Está escuchando en Radio Nativa 98.5 FM Pucón el programa Radio Relatos. Entrevistado de hoy, Alexis Figueroa Aracena, poeta y escritor.
Esta es una revista que aparece en el 84. La ciudad de Concepción, en el 82 ya había un etifo de esa revista. Yo sencillamente empiezo a hacer una especie de, comillas, carrera literaria en el campo de los artistas de la resistencia cultural, si se puede decir así. En Concepción, pasados los 80, se empieza a manifestar una corriente artística de resistencia cultural que se estructura en cuatro estamentos fundamentales. Uno es el grupo de danza Calaucan, fundado por Patricio Gunter y Joan Jara, junto con Cecilia Godoy, Paola Aste, María Raglianti y Viviana Campos, por un lado. Por otro, la Agrupación Democrática de Artistas, conformada por diversos artistas y diversos grupos, y que reúne músicos, pintores, fotógrafos, escenógrafos, poetas, bailarines, etcétera. Pero en Concepción se constituyen estos grupos. Además, se constituye una agrupación de fotógrafos independientes en Concepción. Y se constituye el Teatro Urbano Experimental. El Teatro Urbano Experimental en que participa Roberto Paulo, Cecilia Godoy, Ricardo Sepúlveda, un montón de personas, ¿no? Como 12, 13, 14 personas. Entonces, todos esos hacían un sistema de trabajo cultural en donde yo participaba. Ahora participaba como poeta no universitario. Fíjate que los poetas universitarios nunca se aproximaron mucho a este tipo de movimientos. Ellos se mantenían en su periferia universitaria y no eran poetas que tú los vieses ni por las famosas peñas ni por las manifestaciones públicas en ese tiempo. Sin embargo, tenían su circuito. ¿ah? Un circuito de reflexión, un circuito de intervención más bien formal universitario. También se intentó en esos años hacer Asociación de Escritores de Conce. Estamos en el momento en que yo empiezo a trabajar con postdata, con las últimas postdata. Una de las primeras revistas sistemáticas de literatura chilena, porque llegó a tener 6 números, y allí hay mucha gente interesante, entre ellos, por decir dos, Zurita y Gonzalo Millán. Que no está vinculada a la Universidad de Concepción, está hecha por estudiantes de la Universidad de Concepción, pero no tiene ningún apoyo, es una revista estrictamente de aventura personal. Quien apoyó esa revista y que de alguna manera aportó los recursos iniciales fue Jeremy Jacobson, que era el director del Instituto Chileno Británico de Concepción, que también era poeta. Él fue como el padrino iniciador de postdata en términos de los mínimos recursos, ¿te fijas? Fui invitado como colaborador de la postdata 5 y 6. Yo iba a ser miembro de postdata, pero la llegada de un ex postdata de fuera de Chile, que vetó y le dijo al resto de la postdata que si yo entraba a postdata, él se iba, hizo que me dejaran fuera a mí y él quedara. Entonces eso es realmente lo que sucede, pero de todas maneras yo trabajé en postdata, te digo, en los últimos, junto con Sergio Gómez, fuimos los dos últimos trabajadores literarios que integraron postdata, no directamente como parte de su equipo. Ahora estoy en postdata, estoy en el ADA, participando del ADA, llega Marta Contreras, una profesora de que estaba haciendo su doctorado en Ann Arbor, vuelve a Chile, porque tiene que volver porque por las becas, todo eso, y nos empezamos a juntar en su casa. Yo, Harris, a veces iba Juan Pablo del Río, etcétera. Ella llegó de allá y en su periodo liberal tenía una casa en el centro de Concepción, ahí íbamos, nos tomábamos algo, conversábamos, alborotábamos, etcétera. Y ella un día me pide algunos textos y yo le llevo algunos textos y me dice: Alexis, mándalo al caso de los Américas. Me dice: estos textos no pierdes nada. Yo no tenía idea de que era el caso de las Américas, y en estricto rigor yo era un artesano con ciertos intereses intelectuales, pero no era un poeta universitario de ninguna manera. Y yo había hecho El Vírgenes en forma muy rápida. Yo El Vírgenes lo hice en como 3 meses.
¿Es caso un encargo?
No, El Vírgenes lo hice casi en 3 meses porque El Vírgenes parte, el texto matriz de Vírgenes es el texto que figura que en la página 33, como es facsimilar en el original, también figura en la 33, y que se llama Entre el humo oscuro. Ese es el texto de donde sale todo el poema. Ese texto yo lo hice una tarde, en el living de mi casa de Las Higueras, después de acordarme de una especie de sensación de sueño con la que me había despertado, y después de ver Blade Runner en esa misma semana. Entonces, de alguna manera, en mi cabeza pasó al juntar todo ese universo de Blade Runner con toda un imaginario precolombino, ¿eh? Y el poema salió bastante solo y rápido, así como rápidamente. ¿Por qué? Porque el poema este se escenifica en un Machu Picchu que tiene una pista para transbordadores espaciales.
Radio Relatos es un segmento radial sobre libros, música, cultura, que entregará también contenidos y sugerencias literarias y expresivas que promuevan la lectura y la escritura. Siga semanalmente las emisiones de Radio Relatos a través de las ondas de Radio Nativa Pucón 98.5 FM.
En el año 1965, Bob Dylan, cantante y poeta estadounidense, escribió Desolation Row, tema que cierra el álbum Highway 61 Revisited. Según Al Kooper, quien participa con la guitarra eléctrica, esta canción se sitúa en la octava avenida de la ciudad de Manhattan, en Nueva York, calle infestada de prostíbulos y bares de mala muerte. Se ha dicho también que este tema está inspirado en dos libros, Los Ángeles de la Desolación de Jack Kerouac y Los Arrabales de Connery de John Steinbeck. Venden postales del ahorcado, pintan los pasaportes de color café, el salón de belleza está lleno de marineros, el circo ha llegado a la ciudad, aquí viene el comisario ciego, lo han agarrado en un trance, una mano batada al equilibrista, la otra en sus pantalones. La brigada antidisturbios está inquieta, necesita ir a algún sitio, mientras Lady y yo nos asomamos esta noche desde el patíbulo de la desolación. La Cenicienta parece muy fácil, pues tal para cual sonríe y se mete las manos en los bolsillos de atrás, al estilo de Betty Davis. Romeo entra quejándose. Tú me perteneces, así creo. Y alguien dice, amigo mío, te equivocaste de sitio, mejor que te vayas. Y el único sonido que queda, al partir las ambulancias, es el de la Cenicienta que barre en el patíbulo de la desolación.
The selling postcards of the hanging, they're painting the passports brown, the beauty parlors filled with sailors, the circus is in town. Here comes the blind commissioner, they've got him in a trance, one hand is tied to the tightrope walker, the other is in his pants. And the riot squad, they're restless, they need somewhere to go. As Lady and I look out tonight from Desolation Row, Cinderella, she seems so easy, it takes one little one, she smiles and puts her hands into her back pocket, Betty Davis style. And in comes Romeo, he's moaning, he belonged to me, I believe. And someone turns and says to him, my friend, you'd better leave. And the only sound that's left after the ambulances go is Cinderella sweeping up on Desolation Row. Now the moon is almost hidden, the stars they're just pretending to hide, the fortune telling lady has even taken all her things inside, all except for Cain and Abel and the hunchback of Notre Dame. Everyone is either making love or else expecting rain. And the good Samaritan, he's dressing, he's getting ready for the show. He's going to the carnival tonight on Desolation Row. Ophelia, she's neath the window, for her I feel so afraid. On her 22nd birthday, she already is an old maid. Now to her death is quite romantic, she wears an iron vest, her profession is her religion, her sin is her lifelessness. And though her eyes are fixed upon Noah's great rainbow, spends her time peeking into desolation rule. Einstein disguised as Robin Hood, with his memories in a trunk, passed this way an hour ago with his friend, some jealous monk. Now he looked so immaculately frightful as he bummed his cigarette. Then he went off sniffing drain pipes and reciting the alphabet. You would not think to look at him, but he was famous long ago for playing the electric violin on Desolation Row. Dr. Filth, he keeps his world locked inside of his leather cup, but all his sexless patients, they're trying to blow it up. Now his nurse, some local loser, she's in charge of the cyanide hole. She also keeps the cards that read, "Have mercy on his soul." They all play on the penny whistle. You can hear them blow. If you lean your head out far enough from Desolation Row.
Radio Citas. Del poema Hay un día feliz, del poeta chileno Nicanor Parra.
Hay un día feliz. A recorrer me dediqué esta tarde las solitarias calles de mi aldea, acompañado por el buen crepúsculo, que es el único amigo que me queda. Todo está como entonces, el otoño y su difusa lámpara de niebla, solo que el tiempo lo ha invadido todo con su pálido manto de tristeza. Nunca pensé, creédmelo un instante, volver a ver esta querida tierra, pero ahora que he vuelto no comprendo cómo pude alejarme de su puerta. Nada ha cambiado, ni sus casas blancas, ni sus viejos portones de madera. Todo está en su lugar. Las golondrinas en la torre más alta de la iglesia, el caracol en el jardín y el músico en las húmedas manos de las piedras. No se puede dudar. Este es el reino del cielo azul y de las hojas secas, en donde todo y cada cosa tiene su singular y plácida leyenda. En la propia sombra reconozco la mirada celeste de mi abuela. Estos fueron los hechos memorables que presenció mi juventud primera: el correo en la esquina de la plaza y la humedad en las murallas viejas. Buena cosa, Dios mío, nunca sabe uno apreciar la dicha verdadera. Cuando la imaginamos más lejana, es justamente cuando está más cerca. Ay de mí, algo me dice que la vida no es más que una quimera, una ilusión, un sueño sin orillas, una pequeña nube pasajera. Vamos por partes, no sé bien qué digo, la emoción se me sube a la cabeza. Como ya era la hora del silencio cuando emprendí mi singular empresa, una tras otra en oleaje mudo al establo volvían las ovejas. Las saludé personalmente a todas, y cuando estuve frente a la arboleda que alimenta el oído del viajero con su inefable música secreta, recordé el mar y enumeré las hojas en homenaje a mis hermanas muertas. Perfectamente bien. Seguí mi viaje como quien de la vida nada espera. Pasé frente a la rueda del molino, me detuve delante de una tienda. El olor del café siempre es el mismo, siempre la misma luna en mi cabeza. Entre el río de entonces y el de ahora no distingo ninguna diferencia. Lo reconozco bien. Este es el árbol que mi padre plantó frente a la puerta. Ilustre padre que en sus buenos tiempos fuera mejor que una ventana abierta. Yo me atrevo a afirmar que su conducta era un trasunto fiel de la Edad Media, cuando el perro dormía dulcemente bajo el ángulo recto de una estrella. A estas alturas siento que me envuelve el delicado olor de las violetas que mi amorosa madre cultivaba para curar la tos y la tristeza. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? No podría decirlo con certeza. Todo está igual seguramente. El vino y el ruiseñor encima de la mesa. Mis hermanos menores a esta hora deben venir de vuelta de la escuela. Solo que el tiempo lo ha borrado todo, como una blanca tempestad de arena.
Radio Relatos. Todos tenemos una historia que contar. ¿Cuál es la suya? Envíe sus relatos, cortos y verídicos, máximo 500 palabras, antes del 30 de diciembre del 2015. Los relatos seleccionados van a formar parte de un libro editado por connotados escritores nacionales. Envíe sus relatos a mirelato@radiorelatos.org. Visítanos en www.radiorelatos.org o en nuestro Facebook Radio Relatos.
Un viejo fantasma. El hombre levantó la vista al cielo, nublado. El andén estaba desierto, gris bajo el manto gris. Caminó, se detuvo en el borde, miró a la derecha, luego a la izquierda, oteando los rieles de pulido acero. Al fondo, una luz amarillenta avanzaba veloz sobre ellos. Levantó su mano, miró su reloj. Pronto oscurecería. El expreso del norte pasaba puntual y sin detenerse en la pequeña estación, como siempre. Esperó, esperó, hasta que la gran mole de metal gris estuvo casi a su lado. Entonces saltó. Creyó sentir un golpe formidable, final. Pero nada pasó. El tren lo atravesó sin tocarlo, perdiéndose en la distancia. El anciano, intacto, se miró sus pies. No recordaba quién era ni qué hacía aquí. El sueño de Gulliver. Cuando se durmió, el libro cayó de sus manos al piso. Quedó ahí, abierto, reflejadas sus páginas en el gran espejo del vestidor. El golpe despertó a las figuras dormidas, trazo negro sobre una tumba de tiza de la ilustración. Miraron la luz, su reflejo, en la luna de vidrio de la novela. Luego, en silencio, salieron una a una desde la página insomne. Treparon la cama. Desde la almohada, contemplaron al hombre dormido. Respiraba, pausado. Entonces, volvieron el libro por cuerdas. Muchas. Había un hombre montaña en la cama y una labor que cumplir. Las ruinas circulares. Avanzó cauto por el largo pasillo. Nunca había logrado llegar hasta allí. Abrió la puerta con precaución. Sobre la cama un hombre dormía profundamente. Acercóse. Era el mismo. Se reconocían los rasgos, la tez pálida, el pelo blanco. Una lámpara seguía encendida en el velador. Sacó entonces un cuchillo. Alzándolo, se dispuso a matar. Una voz lo contuvo. En la puerta, otro, el mismo, con los ojos ciegos, gritaba. «Él te sueña», dijo. «Si le matas, también morirás». Miró entonces a uno, a otro, a sí mismo. «Ese es mi propósito», digo. «Si muere, nadie nos escribirá».
Hemos llegado al final del programa Radio Relatos. Tuvimos como invitado de hoy a Alexis Figueroa Aracena, poeta. La invitamos a sintonizarnos todos los viernes, sábados al mediodía, a través de las ondas de Radio Nativa Pucón 98.5 FM.
Radio Relatos al aire con las palabras. Las historias ocurren solo para aquellos que son capaces de contarlas. Proyecto financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo del Libro 2015, Fomento de la Lectura. Iniciativas del Fomento Lector en medios de comunicación local.